Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es Genaro García Luna? ¿Conocen ustedes parte de su vida? ¿Saben en dónde nació? ¿En dónde creció? ¿Con quién se relacionó? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Y por qué Genaro García Luna se convirtió en un delincuente peligroso? Si no conocen las respuestas, voy a compartirles con ustedes esta entrevista con Francisco Cruz, que le hace la señora Sabina Berman, algo que todos debemos de conocer. Escuchemos la entrevista para entender quién era este personaje.
Genaro García Luna, le decían de niño el maldito, de joven el chango. Su madre quiso testificar en la policía contra él, amigo de la juventud de los Calderón. En la guerra del narco, un triple agente de los Estados Unidos de América, del gobierno de México y del cártel de Sinaloa. El gran traidor del México del siglo XXI. Tal vez el mayor traidor de nuestra historia, si uno considera la estela de muertos que dejó. Hoy hablamos con un gran periodista, con Francisco Cruz, sobre García Luna. Bienvenidos a Largo Aliento. Francisco Cruz, gracias por esta conversación de Largo Aliento.
No, Sabina, al contrario, muchas gracias por la invitación. Mira, nada más me da calosfríos del personaje que elegiste.
Sí, empecemos. Háblanos de la canasta. ¿Qué era la canasta?
No, mira, la canasta es una esquina a donde llegó a vivir Genaro García Luna. Bueno, no Genaro García Luna, su familia, cuando huyeron de Michoacán. Genaro era un recién nacido, ya venía nacido de Michoacán, y llegó su familia a esa esquina en la colonia Primero de Mayo, que confluyen todas con la Romero Rubio, y la canasta es en realidad una vivienda que se usa como refugio de agentes del servicio secreto o viejos comandantes del servicio secreto que desaparece hasta 72. Y le llaman la canasta porque allí juntan todos los botines, aquellos comandantes sanguinarios, criminales, botines de ejecuciones, de extorsiones, de robos, asaltos a casas, habitación. Así que la canasta es eso. Allí la juntan como si fuera un supermercado.
Y el papá de Genaro era parte de esta policía secreta mafiosa de aquellos tiempos.
El papá de Genaro venía huyendo de Michoacán, lo buscaban por asalto, y había un personaje entre esos comandantes al que llamaban tío, y lo esconden un año. Su familia, incluido el papá de Genaro, no salieron a la calle, nadie sabía que allí vivían.
Pero o sea, el papá de Genaro es un asaltante.
Es un asaltante en Michoacán.
A ver, ¿y lo recibe la policía secreta de la Ciudad de México?
Sí, claro. Lo reciben, lo moran allí.
Ahora, cuéntame cómo es que reclutan a Genarito de 11 años para el servicio secreto.
No, mira, lo reclutan desde antes. Genaro es un niño que crece con muchos problemas. Primero, porque es tartamudo. Segundo, porque es muy chaparrito. Y tercero, porque viven en la pobreza extrema y porque sus papás no pueden salir bien a la calle. Entonces, esos comandantes lo acogen y lo hacen prácticamente suyo. Él es el mandadero, el recadero. A los 6 años, él es el que hace todos los mandados. Y a los 11 años, sirve como informante. Él se encarga de visitar a los comerciantes del mercado de la Romero Rubio, que es un mercado muy grande que atiende prácticamente a 7 colonias, y él es el que va y visita y ve, entra a las casas de los comerciantes que tienen dinero, y una vez con la información, los comandantes asaltan esas casas. Así que lo reclutan y le dan, lo sacan de la inseguridad en la que vivía Genaro García Luna.
Desde allí es un doble agente, desde los 11 años. Y tú cuentas en tu libro cómo el servicio secreto pues lo va entrenando, le paga los estudios superiores en la UAM.
Mira, no solo le paga, a los 17 años le forman una pandilla que después se convierte en una banda de asaltantes especializada en robos a casas habitación, y a los 17 años da su primer gran golpe y se hace millonario con un golpe. Entonces aquellos agentes del servicio secreto ya habían descubierto que Genaro, bajo su protección, podía avanzar. Así que ellos lo educan en la UAM, le preguntan qué quiere y lo llevan todos sus estudios hasta prácticamente que termina. Y antes de terminar, en 1989, lo insertan o lo meten a trabajar al CISEN.
Y me cuentas algo extraordinario que yo creo que define al personaje, que su mamá en cierto momento es llamada a declarar en contra de su hijo y dice, sí, ¿sabes qué voy a declarar? Quiero que lo encarcelen, ya no lo quiero libre.
Mira, en aquel golpe que dio a los 17 años, en una vivienda de la colonia Primero de Mayo, la mamá de Genaro platica con la víctima, con la dueña de esa vivienda, una comerciante del mercado, platica con ella y se compromete el día que vayan al Ministerio Público, porque además hay una averiguación, se compromete a convencer a Genaro que le regresen todo y hablar con la policía para que lo metan a la cárcel. Cuando llegan al Ministerio Público, el abogado de Genaro y el papá de Genaro le explican a la señora que si lo mete a la cárcel se va a acabar la vida de su hijo, y entonces convencen a la señora, y yo digo, allí se echó a perder la vida de Genaro para siempre, porque le dieron impunidad. La mamá jamás declaró y vivía apenada con su vecina, porque era su vecina, era la señora que le vendía recaudo en el mercado. Y Genaro inicia una carrera que lo lleva a la UAM primero y después al Centro de Investigación y Seguridad Nacional de este país, de la mano de aquellos agentes que ya había desaparecido el servicio secreto, pero los insertan en la Dirección Federal de Seguridad como agentes federales, en la PGR como agentes federales o en la Policía Judicial de la Ciudad de México.
Y le dicen el chango.
Mira, ese apodo se lo pusieron sus compañeros en la primaria y en la secundaria. En realidad le decían el gorila, pero como le tenían miedo, porque se enfurecía y siempre iba acompañado de dos gorilas del servicio secreto que se metían a sus salones, en la primaria y en la secundaria, a golpear a sus compañeros. Entonces le dicen el chango, le dicen el tartamudo y le dicen el ta 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 ta, porque era abusivo con ellos. Así que ahí nace su primer sobrenombre, el tartamudo, el chango y el gorila. Y en el mercado le decían el güerito de Michoacán.
¿Qué tal? Hablando de Michoacán, cuéntame la relación con la familia michoacana.
No, mira, bueno, la cuestión es que si damos un salto en la historia, él crea la familia michoacana, pero claro,
no.
Él es de Michoacán, no solo crea la familia michoacana, recuerda, él crea el cártel Jalisco Nueva Generación. Genaro es un hombre que tiene una mentalidad criminal de negocios. ¿Sí? Si él, mira, yo insisto que si él hubiera cotizado en la bolsa de valores, con todo lo criminal que era, siempre habría subido. Porque era un hombre de negocios, criminales, pero negocios.
Pero dices que él forma la familia michoacana y todo esto siendo siempre doble agente, siendo un representante de la fuerza pública del orden y al mismo tiempo organizando al crimen. Y dices, luego traiciona a la familia michoacana para irse con el cártel de Sinaloa. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo traicionas a un cártel?
No, mira, es que su vida fue, esa es un, ese es uno de los rasgos. El libro lo puedes seguir por el rasgo que tú quieras, pero uno es el de la traición. Cuando él llega al CISEN y descubre otro mundo, el mundo de espías, de mucho dinero, el mundo del poder político, entonces se deshace de los viejos comandantes del servicio secreto, y uno de sus compañeros que va con él, es que todos sus compañeros en el CISEN forman una hermandad que tiene como cabeza a Genaro García Luna. Y uno de los compañeros lo introduce con un personaje que va a ser su máximo, ¿sí? J. Edgar Hoover.
Y, sí, claro. Y
él descubre que él quiere ser el Hoover mexicano.
Así el que fundador y director de la Policía Secreta Norteamericana por 30 años, que se eternizó en el puesto. Ese era su modelo.
Hoover era su modelo y él quería ser como Hoover y empieza a cambiar. Pues, adentro del CISEN les vendían la ropa y él empieza a cambiar su modo de vestir. Se mete a cursos para tratar de perder la tartamudez y forma una pandilla verdaderamente que lo sigue hasta la Secretaría de Seguridad Pública.
Y también se especializa en el espionaje de alto nivel, ¿no? Con alta tecnología.
No, pero claro, mira, los agentes del servicio secreto le muestran cómo es el mundo de los espías y lo que él verdaderamente puede alcanzar teniendo toda la información de los políticos mexicanos.
Hablas de 5 millones de fichas. Llegó a acumular este señor 5 millones de fichas de distintos personajes encumbrados de este país, de la élite económica, de la élite política, de la élite policiaca, de los militares. 5 millones de personas de las que sabe todo. Sabe su vida personal, su vida sexual, su vida económica, sus grandes secretos. Están en sus manos esos 5 millones de personajes, ¿cierto?
No, pero claro, de ellos, mira, tiene, el día que él entra al CISEN, lo preparan en espionaje y contraespionaje, en inteligencia y en contrainteligencia. Y él es astuto. Yo no digo que es inteligente, nunca he dicho, pero lo que sí digo es que es un hombre hábil, astuto, que sabe cómo sistematizar las cosas y conoce a dos mujeres que van a ser fundamentales en su vida. Adentro del CISEN, las dos roban expedientes para él del CISEN. Las dos le sacan las copias que sí tenían que devolverse, pero le van creando sus archivos. Una es Maribel Cervantes, que llega con él hasta la secretaría y cuando se va, la deja como secretaria de Seguridad Pública del Estado de México y después en 2020 ella desaparece cuando lo capturan. Y la otra es Linda Cristina Pereira Gálvez, que queda fuera después en 89, en 92 ella queda fuera porque sostiene una relación amorosa con él que termina en matrimonio y llegan a un acuerdo que ella va a manejar todas las cosas por fuera. Y él se va a hacer cargo de lo público, de lo oficial. O sea, así que ese escenario.
Es esa mujer santa a la que un periódico de México puso ese beso que le manda Genaro como prueba de su humanidad, ¿no? Esa relación con esa esposa, pero esa esposa es su cómplice.
Desde el principio, desde los primeros días en el CISEN, ella con Maribel se encargaban de sacar todos los expedientes que él pedía. Se los llevaban, iban armando el archivero de Genaro García Luna y así llega con Carlos Salinas de Gortari.
Ajá. Pero déjame, antes de que hablemos de Salinas de Gortari, una de las grandes preguntas que levanta el juicio a García Luna es si Felipe Calderón sabía quién era García Luna, si sabía la calaña. Tú en tu libro escribes que la relación entre Felipe Calderón, y esto lo escribes mucho antes del juicio, años antes, cuando publicas el libro, escribes que la relación con Calderón es muy antigua, se conocen de jovencitos en Michoacán. Háblame de esa relación de jóvenes, del joven Felipe Calderón y el joven García Luna.
No, mira, él lo que hace es en realidad que él controla bandas en Michoacán que negocian con Luisa María Calderón, que es hermana de Felipe. Si ella negocia con narcotraficantes, los narcotraficantes lo han reconocido, ella negocia con ellos, con el conocimiento de Felipe Calderón Hinojosa, y encarcelan a un periodista michoacano, Jesús Lemus, lo encarcelan, lo torturan y hacen cualquier cantidad de cosas con Jesús, que además presenta un testimonio muy clarito de ellos, y esa es la relación, pero no es la que los hermana, ¿eh? No es la relación, esa es la consolida, pero en realidad la relación con Felipe Calderón se consolida en 2005 y 2006, cuando Genaro García Luna descubre que Vicente Fox Quesada no tenía un candidato presidencial fuerte, sino a un hombre gris, apagado, que era Santiago Krill Miranda. Con la astucia y el timing político que le da su preparación de espía y de hombre de inteligencia, se acerca a Felipe Calderón y le dice: mira, yo tengo los expedientes de todos. No tienes equipo, no tienes nada, pero yo lo tengo todo.
Francisco, dimos un salto demasiado grande, pero bien, es un flash forward de lo que seguiremos hablando en el segundo bloque, donde quiero que empieces por decirnos cuándo empieza a asesinar García Luna. Vamos a un corte y volvemos. Ahora, una pregunta crucial. ¿Ellos saben esta doble existencia de García Luna? O sea, ¿sí saben que es al mismo tiempo que se vende como el gran policía, saben que es el gran asaltante y el gran secuestrador? ¿Lo saben? ¿Martita lo sabe?
En ese momento, Marta debió saberlo, porque él le ofrece... Ajá. El programa que tiene Genaro García Luna no es para combatir a la criminalidad, sino para controlarla. Claro. En ese momento lo sabe y ella le vende el proyecto a Vicente Fox.
Francisco, te preguntaba yo, ¿cuándo empieza a matar? Porque, ¿sabes? Hay tanto que contar sobre García Luna que nos saltamos el lado netamente criminal de García Luna. ¿Cuándo empieza a matar?
Empieza a matar en 1994, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León lo manda a llamar y le da un encargo que para él va a ser prácticamente es el salto a las grandes ligas de la criminalidad desde el gobierno. Sí. Ernesto Zedillo le pide que desbarate, desmantele, como sea, con los métodos que sea, sin importar ninguno, y eso incluía matar a las bandas de secuestradores que tenían asolada la comunidad española. Y esa incluía nada más una. ¿Recuerdas la de el Mocha Orejas, Daniel Arismendi López? Finalmente no la desmantela él, sino un comandante del Estado de México que se llamaba Alberto Pliego Fuentes. El comandante Pliego Fuentes lo captura, lo entrega, pero Genaro aprende el modus operandi de las bandas de secuestradores. Y a partir de ahí, él crea todas las bandas de secuestradores que hay en este país. Que tenemos dos ejemplos muy claros, o los más conocidos, que son el de Florence Cassés con Israel Vallarta, y uno que nadie ve, pero que todo el mundo lo vio, el de un personaje que se llama Rubén Omar Román, un futbolista que se había hecho técnico del equipo Cruz Azul y que lo usa en 2005 cuando prácticamente asesina al secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, Ramón Martín Huerta. Mira, todo mundo sabía.
Vamos a llegar allá. Es que no quiero, es tanta información, yo no quiero que se enreden los cables. Te regreso al lugar que donde hiciste, llegaste en un flash forward. Dices, él sobrevive de alguna manera en el gobierno, en la función pública, el cambio del PRI hacia el PAN. funda, la AFI, con Fox, y dices, hay un momento en donde como Hoover va con el presidente Fox y le vende a Felipe Calderón. Cuéntanos de eso.
Mira, ¿cómo se da el salto de Genaro García Luna? En 1999 y 2000, Genaro García Luna trabaja para el PRI. Francisco Labastida Ochoa, que es el candidato de Ernesto Zedillo, lo llama y le encarga un proyecto y programa de trabajo de contención y control de los grupos de narcotraficantes, los cárteles, que apenas eran cárteles. Él se lo encarga y él crea oficinas de espionaje en todo el país. En todo el país. Y cada mañana Genaro le entregaba a Labastida Ochoa un reporte sobre lo que tenían que hacer, lo que había y lo que tenían que hacer para controlar al crimen organizado. Finalmente pierden las elecciones en 2000 y gana
la Vicente Fox. Gana y se presenta. Fox,
mira, pero él, con lo astuto que es y con todo, bueno, primero manda a destruir todos los expedientes de ese aparato de espionaje con sus subordinados, pero él dice, yo me quedo con la central. Nadie sabe que los haya destruido, pero le sirven para acercarse no a Vicente Fox, sino a Marta Sagún de Fox. De Marta Sagún Jiménez, todavía no era de Fox. Se acerca a Marta Sagún de Jiménez. ¿Por qué se acerca a ella? Recuerda, Marta Sagún era una mujer iniciada en el esoterismo. Él lo sabía porque la espiaba todos los días. Era su tarea, Marta. No Vicente Fox. El poder era Marta. Entonces se acerca porque él era iniciado del rito del ángel de la Santa Muerte. Entonces se conocen por las artes ocultas. Se conocen y la convence y le dice, mira, estábamos haciendo esto para el PRI, para la Bastida. Aquí tienes todos los personajes del PRI y del PAN que son corruptos, los que están involucrados en narco, los empresarios que están involucrados en los procesos de corrupción con el gobierno. Aquí lo tienes todo. Y además tienes un archivo de la Policía de México. Marta Sagún se lo compra. Claro, no tenían equipo, recuerda, llega el PAN sin nada.
Claro. Ahora, una pregunta crucial. ¿Ellos saben esta doble existencia de García Luna? O sea, ¿sí saben que es al mismo tiempo que se vende como el gran policía, saben que es el gran asaltante y el gran secuestrador? ¿Lo saben?
En ese momento,
¿Martita lo sabe?
En ese momento Marta debió saberlo, porque él le ofrece el programa que tiene Genaro García Luna no es para combatir a la criminalidad, sino para controlarla. Claro. En ese momento lo sabe y ella le vende el proyecto a Vicente Fox.
Entonces funda la AFI, de lo que se ha hablado mucho en los medios y es muy conocido, hace montajes como Hoover, o sea, toma todo el modelo de Hoover, crea una telenovela.
Que para mí es clave, hay un momento que es clave y que lo prueba Fox, ¿sí? Manlio Fabio Beltrones, el espía priista con Fernando Gutiérrez Barrios por excelencia, era un hombre que se había revelado, no vamos a dejar avanzar a Fox. Fox se va a detener allí. Entonces Fox y Martita le piden que someta a Manlio Fabio. Y hay una reunión que sostiene García Luna con Manlio Fabio. Y cuando Manlio Fabio sale, Beltrones sale de esta reunión, dobla las manos.
Seguramente le enseñó su expediente.
¿Qué le enseñó? Mira, no sabemos, pero el expediente lo llevaba. En 2001, sí. Vicente Fox, en el informe, prácticamente le crea a la Agencia Federal de Investigaciones, que va a ser el FBI a la mexicana, a imagen y semejanza de Hood.
Exacto, y hacen la telenovela y la buena imagen. Ahora, te lo vuelvo a preguntar, ¿tú afirmas que esta banda de secuestradores donde se quiso involucrar a Florence Cassés era dirigida por García Luna?
Sí, absolutamente, absolutamente. A partir de 94, cuando Ernesto Zedillo le encarga desmantelar a la banda del Mucha Orejas, Genaro García Luna tiene acceso a personajes de Israel y de la mafia de Israel, que no es muy vieja, porque el Estado de Israel es nuevo, pero recuerda, la banda, la mafia israelita, ¿sí? La conexión israelí se nutre con mafiosos y capos de la banda roja, de la banda rusa. ¿Sí? Así que, claro, y le dan poder, lo enseñan, lo educan, y él empieza a controlar todas las a todas las bandas de secuestradores. Y hay un momento que yo te platicaba que es muy claro. Llega, hay un atentado que cuesta la vida a Ramón Martín Huerta. ¿Sí? Sí. Y yo lo sé, no porque me lo platiquen ellos, me lo platican capos del narcotráfico.
O sea, el secretario de seguridad.
Sí, claro.
De Fox.
De Vicente Fox, 2005.
Ok, por favor, sigue.
Entonces, aquel día que hay una ceremonia en el penal de alta seguridad o máxima seguridad, como lo llaman, de Almoloya de Juárez, como lo quieran llamar, pero está en el municipio de Almoloya de Juárez, pegado a Toluca. Genaro García Luna era el responsable de la bitácora, el mantenimiento, el combustible, todo. Y por la mañana, los capos, tú sabes, en los penales de alta seguridad, algunos capos son vigilados incluso adentro por agentes de inteligencia federales. Algunos capos les dicen a los agentes de inteligencia, están esperando a Genaro, ¿verdad? Nadie sabía. No hay información hacia adentro.
Ellos sabían antes. Ajá.
Claro, les dicen, no lo esperen. Nunca va a llegar Genaro. Nunca va a llegar Ramón Martín Huerta. Genaro tiene todo preparado. Sí. Y sí, cayó el helicóptero en el que viajaba Ramón Martín Huerta. Pero ese día, Genaro hace otra jugada que va a ser así como, si fuera billar, mira, dirían tres bandas y de fantasía.
Sí.
¿Por qué?
Sí.
Porque por la tarde, horas después, Genaro pide que distribuyan a través de Canal 13 la liberación de Rubén Omar Romano, que era un personaje. Era un gran hombre, fue un futbolista muy famoso y era entrenador del equipo Cruz Azul, de la primera división del fútbol mexicano. Entonces sueltan a Rubén Omar Romano y el atentado en el que muere Ramón Martín Huerta queda de lado.
Claro, esa parte de tu libro es extraordinaria. Se cae el helicóptero donde va el secretario de seguridad y la persona encargada de salvarlo es precisamente quien lo tumbó, García Luna, y para el rescate y deja que se muera. Y esa tarde lanza otra noticia, la liberación de este señor, para tapar la noticia de la muerte. Es extraordinario. No quiero perder el ritmo contigo y quiero llegar hasta nuestros días. Entonces te pregunto, vamos a ese momento en donde le vende a Fox que su sucesor sea Felipe Calderón. ¿Por qué Felipe Calderón?
Es un tipo muy astuto. Y descubre que Fox no tenía candidato ninguno. Bueno, ajá, sí tenía, pero un hombre gris. Pero él ya tenía pláticas con Felipe Calderón Hinojosa. Y se acerca con la misma propuesta que le hizo a Fox. Mira, pues no tienes nada, pero aquí están todas las carpetas del espionaje. Y hace un movimiento que resulta crucial para Felipe Calderón Hinojosa. Genaro, con la AFI, infiltra todos los movimientos, todos, a López Obradoristas. Él infiltra todos los movimientos López Obradoristas. Y con eso, con la guerra sucia, recuerda que arman algunos empresarios y en la que participa también Genaro, y finalmente gente de entonces del IFE, de las autoridades electorales, ahora se sabe por filtraciones Wikileaks, que ya tenían preparado un fraude electoral, es como como Felipe Calderón logra revertir las encuestas, que controla, bueno, gente que está con el PAN, revierten las encuestas y recuerda, el síntoma y el emblema de Genaro García Luna es el día de la toma de posesión de Calderón. Por primera vez, la Armada de México cede un contingente élite de inteligencia de marinos, eran como 2.300, y lo pone a nombre de Genaro.
Sí.
A cargo de Genaro García Luna. Nunca había hecho la Marina eso.
Y Genaro es, encabeza ese contingente y es el que le abre la puerta del Congreso por atrás a Felipe Calderón. Y ahí están las fotos de...
Toman el Congreso por atrás y había la orden de Genaro de que si algún legislador les armaba bronca y no los dejaba, lo podía matar. Esa era la orden.
Se tercia la banda tricolor Felipe Calderón y el que está en las fotos atrás vigilando es García Luna.
Es García Luna, él está todo, salen, así que Genaro, salen y ¿qué hacen? Le crean lo que él quería, lo hacen el hombre fuerte, lo hacen secretario de Seguridad Pública, con todos el presupuesto y todo.
¿Y quién es el arquitecto de la guerra contra el narco?
No, él, pero claro, es decir, los planes de contingencia y de control y de contención del crimen organizado, todo venía de él. Pero Calderón no es un ignorante. Recuerda, su familia y la familia de su esposa se habían corrompido desde la Secretaría de Energía y lo saben, así que son socios, son cómplices, no está uno sobre el otro. Recuerda, en este país... cada presidente ha necesitado una mano criminal. López Mateos tuvo a Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz tuvo a Luis Echeverría.
Oye, Francisco, pero corrígeme. La audacia de lanzar una guerra y al mismo tiempo pactar con un cártel, esa no la conocíamos en México, yo creo que en muy pocos lugares del mundo.
Mira, se había intentado, pero no lo habían logrado. Y el problema de nosotros a veces... y el problema de ellos, de los políticos, es desconocer una parte de la historia, ¿sí? Recuerda que José López Portillo intentó hacerlo con Arturo el Negro Durazo Moreno.
Sí.
Sí, al Negro Durazo, al que hizo general de palabra, incluso lo reconocían las autoridades de Estados Unidos y sabían que era un criminal. Finalmente no lo logran, aunque hacen otra cosa que es también gravísima. Sí, matan a prácticamente a toda la guerrilla que quedaba viva, sí, pero lo intentaron. Pero después tuvimos otro caso también tan grave. Carlos Salinas de Gortari, con Guillermo González Calderón, y que es el símil de Genaro García Luna, intenta controlarlo. A mí no me lo platican, yo lo vi, ¿eh? La DEA le prestaba los helicópteros y las aeronaves a Guillermo González Calderón y para coordinar operativos desde la frontera para atacar a los capos mexicanos. Entonces, y Guillermo González Calderón hizo lo mismo que García Luna. Lo mismo. Al final, cuando termina el salinato, no pueden controlar a los grupos, a los cárteles del narcotráfico, y va y se entrega como testigo cooperante. Pero meses después lo caza un francotirador cuando sale de un edificio en McAllen. Así que Genaro ya sabía, ya tenía escuela, los agentes del servicio secreto lo sabían.
En Tráfico hay esa escena, precisamente esa escena que cuando matan a este hombre. Vamos a una síntesis de este segundo bloque para entrar a un tercero. García Luna tiene un trato con el cártel de Sinaloa bastante antiguo y un trato bastante antiguo también con Felipe Calderón. Cuando llega secretario de Seguridad, lanzan la guerra con el narco. Tú afirmas que desde un principio está subrepticiamente el plan con el cártel de Sinaloa, volverlo el cártel más poderoso de este país. ¿Es correcto?
Sí, mira, ¿cómo se ve? Yo conozco la guerra antes porque me la platican en el ejército. Genaro García Luna había propuesto la compra de un aparato que para mí viene a ser fundamental: un detector molecular de drogas, dinero que funcionaba con las ondas cerebrales y el,
ay, ¿cómo
en el
es
que
eso?
Se iban a robar 50 millones de dólares.
No, a ver, ya me mandaste a la ciencia ficción. ¿Qué es esto? ¿Un detector molecular de drogas y dinero? ¿Cómo funciona eso?
Mira, no, es que no funcionaba. Fue un burdo robo, un asalto a las arcas de la nación. Sí, lo compraron, se lo compraron a una empresa británica. Se gastaron 50 millones de dólares, además de los costos. El aparato era una pistola de silicón normal, de las que usan las amas de casa para la escuela de sus hijos. Lo compraron, lo usaron, encarcelaron a 10,000 personas con ese aparato. A 10,000. Hasta que el ejército les dijo, ¿saben qué? La ouija del diablo no funciona. Y lo empezaron a desaparecer. No solo hay testimonios, hay documentos, hay fotografías de ese detector molecular de drogas. Así, y empieza antes.
Francisco, vamos a un corte. Es de un valioso todo lo que narras. Cada párrafo es como para detenerse largamente, pero sí tengo la ambición de que tengamos todo un panorama completo. Y vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque. Francisco, háblame de la relación con la prensa. ¿Cuándo inicia esa relación mafiosa con la prensa?
No, mira, empieza desde el gobierno de Fox. Yo te decía, Genaro García Luna, dentro de sus limitaciones, es un tipo astuto, entiende cómo funciona la prensa de este país, seduce a periodistas, lo seduce, arma grupos de inteligencia que sirven a determinados periodistas. El primer caso que tenemos es el de aquel secuestro de Rubén Omar Romano, ¿sí? Les arma y él sabe a quién se los va a dar. Sabe,
o sea,
a quién.
Es decir, los alimenta con filtraciones, ¿no?
Pero filtraciones que él tiene que supervisar, lo que él quiere que se supervise, que tiene que ir enfocado a mostrar la masacre que hay afuera, y él es el hombre fuerte para salvar ese país.
Y escribes, García Luna se apodera del crimen de México. Un secretario de seguridad que era el dueño del crimen de México. En ese periodo mueren muchísimas personas en México y desaparecen, se calcula que 70,000. ¿Tú crees que hay un momento en donde García Luna cierte algún remordimiento?
Mira, yo digo, García Luna es un criminal nato, es un hombre sangre fría, hay que ver el juicio. Fuera de los mensajes de amor a su esposa, ve los músculos, no se le mueve, no hay nada. Es un hombre que así era desde niño. ¿Sí?
Un psicópata.
Es un psicópata, sí, es un psicópata que aprende las artes del buen criminal. El criminal que no tiene remordimientos. Mira, encarcelar a 10,000 personas inocentes, y además, recuerda, todo mundo dice, es que el ejército estaba arriba de él. Hay que verlo. El general secretario Guillermo Galván Galván se cuadraba con él. El almirante secretario se cuadraba con él. Sí, en ese gobierno se hacía lo que Felipe decía, pero lo que ejecutaba Genaro García Luna. Así que es un hombre que no tiene remordimientos.
Y tiene un poder tremendo. Esas 5,000,000 de fichas son un arma secreta poderosísima, ¿no?
Mira, tienen empresarios. Hay que ver, y yo lo digo abiertamente, hay que ver sus arreglos con Carlos Slim. Él confiaba en que Carlos Slim lo iba a apoyar eventualmente en una campaña por la presidencia de la República. Le presta las instalaciones de Telmex para crear un aparato de seguridad. Sí, tenía todo mundo de la mano.
¿Por qué no fue presidente de México García Luna?
¿Por qué no? Mira, porque cometieron un error. Porque finalmente Calderón autoriza en 2011 un programa que iba a supervisar, que supervisó Alejandra Sota, que era la la vocera presidencial, la directora de comunicación social, le crean un programa a la medida, que es, no sé si era una telenovela, si era un programa de acción, sí, pero era muy malo. Le crean un programa que cuesta 120 millones de pesos y fracasa. Pero ese programa era para lanzar su candidatura, pero fracasa. Y descubren que Genaro no genera ninguna emoción. No prende nada.
Un psicópata, un psicópata no genera ninguna emoción.
Los asesores de prensa que tienen, sus amigos, tampoco lo ayudan. Sí, incluso recuerda, había sometido a toda la prensa.
¿Y por qué Peña Nieto no lo traslada a su gobierno cuando se vuelve presidente de México?
Bien, pues mírate, ¿por qué no? ¿Quién es Enrique Peña Nieto? Yo tengo dos libros sobre él, ¿sí? Yo tengo dos. ¿Por qué no? Pues, ¿de dónde viene Peña Nieto? De un grupo mafioso que nace en 1942 y que toma el nombre de Grupo Atlacomulco y que es un grupo mafioso. Cuando llega Enrique Peña Nieto, le dice, mira, no te tengo chamba porque yo tengo mi grupo. Y pues sí, venía con él, ¿quién? Miguel Ángel Osorio Chong, que venía de Hidalgo, ciertamente, pero es otra historia. Y viene Miguel Ángel Murillo Caram, sí, que le habían creado una guerra sucia para que ganara las elecciones estatales en 2005 y habían preparado a un personaje que yo digo que es grandísimo, que se llama José Mansur Ocaña, que todavía está huyendo y que era delegado de la PGR y él iba a jugar el papel de Genaro García Luna. Él iba a ser el García Luna de Peña Nieto. Entonces le dicen, te vas a ir, pero te vamos a... Finalmente tienes los expedientes de todos. Y Enrique Peña Nieto le triangula recursos, hoy sabemos que por 745 millones de dólares, independiente de la entrada del narco, son otra cosa.
O sea, ese dinero lo manda Peña Nieto.
Sí, mira, ese dinero se lo triangula desde Miguel Ángel Osorio Chong. Sí, le triangulan todo ese dinero formalmente para las empresas que hoy están perdidas.
Ahora, déjame preguntarte, se nos está acabando el tiempo y quiero preguntarte sobre Estados Unidos de Norteamérica. Todo este tiempo del que nos has narrado, la DEA, la CIA, la FBI deberían haber tenido noticias de García Luna si este imperio del crimen de él era tan amplio. Se va a Estados Unidos, se establece, como ahora sabemos, una empresa de seguridad. ¿Por qué las agencias norteamericanas lo abandonan? ¿Qué es lo que pasa que lo abandonan?
Porque ya no les sirve. Recuerda, ya no les sirve. Ellos lo sabían todo el tiempo, pero ¿qué hacía Genaro? Recuerda, teníamos aquí a la DEA, teníamos al FBI, teníamos a Migración. Sí, él le da entrada al país abierto a todo. Hay testimonios de presos que veían a los agentes de la DEA cuando los presos eran torturados. Sí, ellos lo sabían, pero no era otra vez, no era el primer hombre. Sí, y yo te platicaba, teníamos al Negro Durazo, tuvimos a Guillermo González Calderón y en América teníamos a Manuel Antonio Noriega. Lo hicieron espía, lo hicieron traficante de armas, traficante de drogas, le dieron el poder. Y cuando no le sirvió a Noriega, ¿qué hicieron? Le fueron a invadir Panamá. Genaro García Luna, se lo tuvieron que ir por él, mira, se les fue a entregar.
Y encarcelado a Noriega. Y entonces, ¿cuál es el plan de los gringos con García Luna? ¿Vaciarlo de información?
Mira, el dinero. Ellos son dueños del sistema bancario internacional.
Ese
se lo quitan con una mano en la cintura. Una rastreada y se lo quitan. ¿Qué tiene Genaro? Mira, puede ser lo que sea, pero con ese juicio lo tienen ahí. Yo quiero verlo un año en una de esas prisiones que son inhumanas. Quiero verlo. Tiene 5 millones de fichas. ¿Cómo las va a usar Estados Unidos? Porque recuerda, Estados Unidos la usa cuando se le pega la gana. Se nos olvidó eso, se le olvidó eso a Genaro García Luna. Ahora puede estar cuidando a sus cómplices criminales y a sus cómplices criminales en el gobierno, que hay muchos. Pero eventualmente él está ahí adentro. Él está ahí adentro, así que lo van a ablandar despacito. Han ablandado personas más duras que él. Entonces, con un año, ¿qué quieren? Pues nada más 5 millones de expedientes que tiene. Y entre ellos, recuerda, además de político y todo, tiene 500 mil policías que estaban en activos hasta el 30 de noviembre de 2018 y, y eran federales, estatales, municipales, y muchos están en activo, involucrados en narco, involucrados en crimen organizado.
¿Va a entregar a Felipe Calderón?
Mira, yo no lo sé, sería ideal. Yo pienso que si ya de este lado el presidente López Obrador, y no el presidente, el sistema de justicia, no integra carpetas de investigación, yo sí creo que va a haber una gran desilusión. Hay encuestas serias que muestran que el 80% de los mexicanos quiere que investiguen a Felipe Calderón. A mí me parece que es una obligación, después de este juicio, después de todo. Yo entiendo que al principio no tenía nada. ¿Por qué? Pues porque cuando perdió el PAN las elecciones, destruyeron todo, yo lo sé. Sí, no son tontos. La Secretaría de Seguridad Pública era un lugar que destruía expedientes 24 horas al día.
Ahora, ¿los gringos quieren apresar a Calderón?
Mira, los gringos siempre van a querer información.
No, pero ¿lo quieren tener en la cárcel o no?
Mira, no, yo no creo que ni siquiera quieran a Genaro en la cárcel. Nos prometieron nos prometieron 76 testigos. Luego la defensa reconoció que había 66, nos dan 26. Hay 40, tienen un millón de hojas útiles o hojas de máquina, como le llaman en el Poder Judicial. Tienen un millón con información y no nos dejaron ver nada.
Sí, bueno, es que tenemos que pedirlo. La Suprema Corte de México tiene que pedir ese expediente y tiene que abrirlo a la prensa, a los académicos. Nos lo merecemos los mexicanos, saber qué diablos pasó en esos años de la guerra. Pero antes de filosofar, quiero más información dura contigo. Has descrito esta red de la policía mafiosa. Dijiste un número, ¿cuántos son? ¿Cuántos son distribuidos en todas las policías de toda la República?
Hasta el 30 de noviembre de 2018 había 500,000.
500,000. A ver.
Eran un ejército. Es que
ya descabezaron al jefe de la cofradía. ¿Ante quién responden? Y déjame preguntarte también de Carfush, el jefe de la policía de la Ciudad de México. ¿Es parte de esa cofradía?
Mira, lo que yo digo es que Omar García Harfuch encabeza la mafia más grande de policías que hay en este país. ¿Sí? Una hermandad que sobrevive desde los 50. Es la mafia más grande que hay en este país, que empieza a funcionar como tal en los 50, primero como una hermandad que hacía festivales. ¿Te acuerdas aquellas películas de Pedro Infante, Jorge Negrete? Policías de caminos con policías de tránsito. Pero finalmente se desvían y un día descubren que pueden robar. Un día descubren que pueden robar y se arma la hermandad de la policía de la Ciudad de México, que se esconde solo cuando llega Arturo Durazo, que no es parte de eso. Llega Arturo Durazo, se esconden, después salen, y yo digo que esa, porque además lo documento en el libro, esa hermandad está viva y controla gran parte del poder criminal de la Ciudad de México, que por eso no se ven los cárteles.
¿Y tú dices que Harfuch es parte y cabeza de esta hermandad?
Yo digo que él encabeza.
¿No es posible que Harfuch haya traicionado a esa hermandad y sea un hombre limpio? Te lo pregunto con curiosidad limpia.
Todo puede ser, todo puede ser. Lo que yo digo es que hay que investigar bien a la policía de la Ciudad de México, porque hay que salir a la calle, hay que salir a la gente, con la gente de Ciudad México. Yo creo que todavía, no creo, porque además lo documento en el libro, ¿sí? Documento cómo está estructurada la policía de la Ciudad de México. ¿Sí puede cambiar? No, yo acepto que sí, sobre todo viniendo de la familia que viene y con las ambiciones que tiene. Sí, es normal. La cuestión es, bueno, hay que ver a la policía de la Ciudad de México si ya cambió, y es una encuesta de la policía de la Ciudad de México.
En un mundo utópico tendríamos ahorita que estar en plena revisión de todas nuestras policías y de nuestra historia reciente. Voy a la última pregunta, Francisco. Esas fichas, 5 millones de fichas, ¿cómo son? ¿Son de cartón? ¿Están en computadora? ¿Quién las tiene ahora mismo?
Mira, esas fichas, ¿cómo era antes la policía? No sé si ya las digitalizaron, porque Genaro es un hombre muy, muy sistemático, pero ¿cómo hacíamos las fichas antes? ¿Y cómo las hacía la policía? Fulano de tal,
en cartoncito,
perengano, ¿sí? Yo sigo trabajando a la antigua, ¿sí? Mi fichita, fulano, y con sus principales rasgos, no pasó el examen, es de confianza, este es narco, este no es narco, es asaltante. Así eran las fichas de la policía de este país. ¿Cómo son las fichas de la guerra sucia? Igual, con alguna anotación, ¿a dónde están? Pues por eso lo tienen ahí. Por eso lo tienen ahí. Y recuerda, Genaro tuvo, después de que perdió el PAN, tuvo 6 años para trasladar todos sus expedientes. Y una vez que el PRI perdió la presidencia con Morena, tuvo todavía 5 meses para esconder sus archivos. ¿A dónde están? Bueno, pues por eso está preso. Yo, mira, si el juicio estuvo bien, es un juicio con las leyes de Estados Unidos, y era claro que lo iban a encontrar culpable, que solamente menos del 1% se salva de 80 mil casos, ¿sí? Pero tiene información. Felipe tiene información, Vicente Fox tiene información, ellos manejaron la seguridad pública de este país, la seguridad nacional. ¿Lo quieren? Yo digo que no los quieren. Porque ¿qué hicieron con Manuel Antonio Noriega? Lo juzgaron, lo encarcelaron y luego lo liberaron. Así que, ¿qué le interesa a los gringos? La información.
Francisco, muchísimas gracias por esta conversación. Hay que leer tu libro con cuidado, subrayándolo, regresándose la hoja. Es la historia reciente de México contado en clave criminal, que debemos de desengañarnos. Es una clave importantísima, determinante de nuestra historia. Muchas gracias, Francisco Cruz.
No, hombre, Sabina, al contrario, muchas gracias, un placer.
Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo.
Bueno, pues una entrevista muy interesante, muy profunda, que tiene muchísima información, que espero que les haya agradado, que haya sido oportuna, que les haya gustado. Y pues no queda más que despedirme, porque ya el episodio ha sido, creo que, de los más largos, pero es precisamente por esa entrevista que estaba muy completa, que cubría muchos aspectos importantes de Genaro García Luna, para que podamos entender al personaje. Muchas gracias nuevamente, cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio.